Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.
Misterios en el octógono.
Entre el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral se extiende un legado de leyendas inquietantes alrededor de la Cueva del Higuerón, también conocida como Cueva del Tesoro. Sus galerías, horadadas en la roca, los ecos que distorsionan cualquier sonido y la oscuridad casi absoluta, han alimentado durante décadas historias de presencias invisibles, luces imposibles y tesoros que nunca terminan de aparecer. A medio camino entre la geología y el mito, este enclave malagueño se ha convertido en un laboratorio natural donde se mezclan la curiosidad, el miedo y la fascinación por lo desconocido. La Noche Más Hermosa te va a contar cómo nace este misterio y por qué sigue vivo en pleno siglo XXI. José, ese imaginario misterioso en torno a la franja costera entre Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, ¿cómo se ha construido a lo largo de la historia?
Pues ofrece un ejemplo claro, ¿no?, de cómo hay paisajes con unos acantilados calizos, con cuevas que están inundadas parcialmente y, bueno, con recovecos que apenas son accesibles y que establece ese telón de fondo que no resulta muy cotidiano para la mayoría de las personas. Quien conozca toda la zona esta sabe que te vas a encontrar mucho de esa descripción, ¿no? Cuando un lugar se percibe como diferente, como hostil, como difícil de comprender, se vuelve especialmente fértil para que la imaginación rellene los huecos del puzzle que le faltan y que deja el conocimiento, bueno, disponible, ¿no? Y ese fue probablemente el primer paso para que las narraciones sobre esta zona comenzaran a distanciarse de la mera descripción geográfica y se cargaran de misterio. A lo largo de muchas generaciones, mucho tiempo, esto nos tenemos que ir muy atrás, los habitantes de esta zona, de Málaga y demás, han hablado bueno, y se han contado relatos donde se cuentan anécdotas, elementos exagerados, elementos reinterpretados, un ruido de derrumbe en una galería que puede transformarse con el paso del tiempo en el eco de pasos que de alguien que nunca llega a mostrarse, o la luz de un pescador que se refleja en la superficie del agua puede derivar en historias de resplandores sin un origen identificado y que nosotros identificaremos con ovnis. Vamos, la Cueva del Higuerón es conocida también como la Cueva del Tesoro y actúa como un núcleo de donde orbita, ¿no?, muchas de esas historias. Su denominación ya insinúa presencia de riquezas ocultas, quien las pillara, ¿verdad? Pues no busquen, porque allí no hay ningún tesoro. El tesoro es el sitio en sí. Y quizás también se nos pueda ir la imaginación a hablar de piratas, de contrabandistas, de un escondite. Esto es muy Conde de Montecristo, ¿eh? Pero aunque la pieza consultada no desarrolla esos detalles, sí es verdad que contribuyen a contar una historia que es real, ¿no? Y la historia que es real nos habla de que en el sitio pues hacían antaño, hace ya unos siglos, actividades ilícitas de contrabando. Y lo quieras o no, todo esto lo que va acumulando es capas y capas y capas de historia. Hay muchas lagunas documentales, pues nunca vamos a tener documentado todo. Pero sí es verdad que la cultura popular, la prensa, libros que hay escritos documentando la historia del sitio, pues subrayan eso. Ese misterio de Málaga, ¿no? Cuando se habla de la Cueva del Tesoro, entre otros misterios, ¿no? Pero ese misterio histórico que lo envuelve. Y si se observa ese proceso desde cierta distancia, hay un patrón, ¿no? Hay un patrón en todos estos enclaves que pueden ir desde castillos en el Quinto Pino hasta bosques en el norte de España, en cualquier sitio. un entorno físico que es singular, un pasado histórico parcialmente documentado, aquí se tiene, un sitio que llama la atención, porque la Cueva del Tesoro llama mucho la atención, basta con tener esos elementos en una coctelera para luego poder montar alrededor de ellos leyendas o historias reales. Y claro, es que cerca de este sitio nos vamos a encontrar el Rincón de la Victoria, la Cala del Moral, es decir, estamos hablando de sitios muy señeros de la provincia de Málaga, con cuevas, con el mar abierto, unida a fenómenos extraños, ya sean aéreos, submarinos o de otro orden de tipo sobrenatural, y eso ha dado como resultado un escenario perfecto donde se tiene un campo de pruebas que es privilegiado, ¿no? La clave para poder entender todo esto y cómo se ha formado esa reputación pasa por entender tanto el espacio en sí como las distintas épocas sociales, las distintas épocas históricas que han ido pasando y que han mantenido vivo pues el mito de lo que es toda esa franja del Rincón de la Victoria, de la Cala del Moral y todas esas cuevas que hay en la zona.
Jesús, observando las características de este enclave, ¿qué rasgos geológicos y físicos de la Cueva del Higuerón pueden favorecer la percepción de fenómenos extraños en su interior?
Bueno, la cueva, yendo a la parte geológica y antropológica también, pero primero a la parte geológica, se excava en roca caliza kárstica, y esto tiene unas características, hace que tenga unas características especiales y que además pueden tener explicación algunos de los fenómenos que manifiestan algunas personas haber sufrido dentro de este lugar. No es lo normal, pero sí es cierto que el agua ha horadado durante milenios con el fuerte oleaje, con el paso constante de agua desde la parte superior, ha empezado a horadar un complejo de zonas en las cuales la reverberación del sonido unido a la luz y al silencio hace que todo ello juega una mala pasada en la mente de aquellas personas que se adentran dentro de esta cueva. Por ejemplo, esas galerías irregulares producen un fenómeno acústico que es importante. Allí hay algunas personas que manifiestan haber escuchado voces, pasos, gotas que rebotan y crean una sensación de presencia invisible. Sin embargo, la ciencia dice que esto se debe sobre todo al fenómeno de pareidolia. Hay ciertos tramos que están iluminados de forma artificial, otras zonas de penumbra, y esto hace que el ojo humano tenga que tarde en adaptarse a todo ello. Y aquí entra la parte antropológica. Veréis, la pareidolia es un fenómeno que todos tenemos grabado en nuestros genes, porque gracias a esta posibilidad, a esta gran capacidad de nuestra mente de crear esas imágenes donde no las hay, ahora mismo somos la especie dominante en el planeta. Cuando los depredadores estaban andando por doquier y nosotros éramos pequeñitos frente a ellos y teníamos que escondernos, la diferencia entre salir corriendo ante lo que nos habíamos imaginado o no era vital para que nos comieran o no. Con lo cual, para la mente era suficiente. Cuando había una zona un poco así de penumbra, de que no se ve muy bien la luz, que ahora aparece un seto que se ha movido y me ha parecido ver dos ojos, que a lo mejor han dado florecillas, en un lugar determinado y he visto un dragón de Komodo que venía por mí y he salido por nada, corriendo. Oye, que a lo mejor era la florecilla, pero a mí me ha salvado la vida. Y eso es lo que ocurre en pleno siglo XXI, sigue dándose ese fenómeno porque lo tenemos guardado en nuestros genes. Así que cuando vamos a una cueva y vemos un juego de sombra donde creo haber visto un brazo y la cara de alguien que estaba en la esquinita y yo salí corriendo, y a lo mejor no ha habido nadie, es un juego de sombras, luces y demás que te han hecho ver por pareidolia alguien que se estaba asomando ahí en un lado de un trocito de piedra que estaba ahí en la parte de abajo. Luego, la ventilación es compleja, con zonas donde hay ciertos recovecos donde el aire incluso puede acelerarse en pequeñas briznas, de tal forma que se torna un fenómeno en el cual se denomina como aire sólido. Y esto es interesante. Es un fenómeno en el cual una ráfaga de aire se hace tan notable y tan densa en una zona tan, en unos centímetros tan concreto, que cuando te toca la mano, cuando te roza el brazo, te parece que alguien te está tocando. Parece que alguien te ha pasado la mano. Claro, inmediatamente Cáceres da un salto y alguno... Hay huellas en el techo de la cueva de gente que se acaba enganchada como los gatos cuando han dado el salto para arriba del susto que le ha dado lo del aire este, ¿sabes? Luego hay zonas frías, cálidas, donde hay una diferencia de temperatura interesante. Según la ciencia, dice que esta diferencia de temperatura se puede producir en este tipo de cuevas. Pero que claro, que para la mente y ojo inexperto, te dice que ahí claro. Parece como si hubiera un fantasma que te está observando.
Que muchas veces hay muchas galerías, hay corrientes, como tú has comentado, que es que no se sabe de dónde vienen, sí. Ni de dónde parten.
Claro. Luego otro fenómeno, el silencio. El silencio que hace que haya personas que en esa sensación de silencio les parece que los están observando.
Totalmente, la sensación de presencia que se le llama.
Según la ciencia, otra... el sistema de defensa natural. Cuando el ser humano escucha los sonidos normales del aire moviendo los árboles o la brizna de la hierba en el campo o en la ciudad, el ruido de los coches, de la música y tal, pues que estamos en nuestro entorno, estamos en nuestro lugar natural, en nuestra zona de confort. Pero imaginaos que durante un instante estamos en nuestro barrio paseando el perrito y de buena primera desaparece el sonido totalmente. Totalmente. Se hace el silencio absoluto. A los 3 segundos o 4 segundos, la persona que está pasando el perrito mira para atrás unas 7 veces por segundo. Por lo menos. Claro, cuando tiene esa sensación de miedo, en las cuevas también ocurre prácticamente lo mismo. Estás en un sitio totalmente a oscuras, o casi oscuras, pero en un silencio casi ensordecedor, y lo primero que hace tu mente es imaginar que hay alguien allí. Con lo cual, si a todo esto le sumamos una reacción física y subjetividad, pues la base natural de esas experiencias tienen un componente emocional intenso. Y eso es lo que la ciencia dice que explicaría de forma erudita el misterio. Arquitectura natural, que explica las sensaciones anómalas. La ilusión de compañía, por ese juego de luces y sombras. Más la geología, unido al cerebro humano, que antropológicamente está adaptado para ello, hace que aquí en la cueva aparezcan fantasmas y monstruos por doquier. Repito que esto es bajo el punto de vista de la ciencia. Nada más.
Y nada menos.
Totalmente.
Con toda la información que se ha ofrecido, José, sobre este lugar, toca saber qué comentan los visitantes que han entrado en la cueva. Ya ha comentado algunas cosillas, Jesús. ¿Qué tipo de testimonios sobre fenómenos insólitos suelen asociarse a esta zona y cómo se podrían clasificar?
Bueno, pues ahí, con todo lo que es el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, a mí son dos sitios de Málaga que me encantan, pues hay una primera clase de testimonios que gira en torno a las percepciones auditivas. Son personas que afirman que han escuchado voces, que han escuchado pasos, golpes rítmicos y que son momentos en los que no hay visitantes. Yo estoy de acuerdo con Jesús que la sugestión juega muy malas pasadas.
Sí.
Pero a ti te ha pasado como a mí, que tú y yo hemos escuchado voces en un sitio en el que estábamos solos y tú y yo somos poco sugestionables.
Ya.
Entonces, claro, también hay que confiar un poco en el testigo. Porque si ya de entrada no vas a creer en el testigo, pues nada, encasíllalo como un fraude, que es lo que hace la mayoría de los insensatos estos, que son de salón, que no van a los sitios, ni investigan ni nada, sí, solo critican y ya está, ya está todo resuelto, fuera. Entonces, claro, nosotros sí le concedemos ese beneficio, ¿no? El escucharlo, el saber. Y resulta muy frecuente que en entornos de baja iluminación, con grupos reducidos, tras periodos de silencio, que era lo que Jesús apuntaba acertadamente hace un momentito, pues en esas condiciones la interpretación de cualquier sonido es incierta, ¿eh? Es complicada, ¿eh? Porque no estás seguro de lo que has escuchado. Y separar lo que se describe, un ruido concreto, de la explicación a la que se atribuye, una presencia, una advertencia, una señal, eso es el primer paso para ya empezar a analizar de forma rigurosa todo esto. Hay una segunda categoría, que son observaciones visuales. Esto ya es más fuerte. Porque aquí se incluyen descripciones de luces que parecen surgir del interior de una roca, de sombras que se mueven de manera independiente a las fuentes de iluminación, eso no es normal, de una silueta que ves pasar delante tuya y dice, se ha cruzado una silueta. Bueno, ahora vendrá la persona que la provoca, claro, cuando pasan dos minutos y no ha pasado, dice, pues ya va adelantada la sombra, ¿eh? Sí, lo que has visto es algo raro. Y a la hora de catalogar esos relatos resulta muy útil diferenciar entre luces puntuales, destellos reflejados, formas humanoides, ya que cada subgrupo lo que sugiere son posibles causas distintas, desde reflejos, que oye, que pueden ser, hasta ilusiones ópticas, o por qué no un fenómeno extraño de verdad, por qué no. Tercer conjunto que está es el de sensaciones, que son sensaciones físicas que son difíciles de encajar. ¿Por qué? Porque pueden ser en un punto muy delimitado que te pone y sufre unos descensos de temperatura impresionantes. Y claro, dice, bueno, pues puede haber un agujerito y por ahí está saliendo un montón de aire. Al fin y al cabo, esto es una cueva. Claro, sí, sí puede ser, pero cuando no hay nada, cuando tú lo que tienes enfrente es una pared macizorra y sin embargo, o te da la impresión de que algo te toca. Algo terrosa. Que sí, que son impresiones, ¿no? Eso siempre, eso es una impresión tuya. Pero ¿y si no es una impresión? La mente humana siempre va a querer ampararse en algo que pueda explicar. Porque es una forma de quitarse el miedo. Es una forma de no sucumbir al miedo. Pero ¿y cuando no te ha tocado alguien? ¿Y cuando no te ha rozado alguien? ¿Y cuando no hay un agujerito en la pared que provoca una corriente de aire? ¿A qué se le atribuye? Ahí es difícil de clasificar. Y os garantizo que en la cueva pasa. Y luego existe una categoría que es más difusa, que engloba ya la sensación de ser observado, la inquietud repentina o los estados emocionales intensos, que puede ser un desencadenante también. Mira, yo recuerdo que una vez fui a las cuevas de Nerja. Yo donde hay una cueva me encanta entrar, pues yo soy muy de cueva, soy muy murciélago. Entonces yo siempre he sido, no soy cucaracha porque me dan asco, pero sí, sí, muy murciélago siempre, eso Jesús lo sabe, ¿no? Entonces, aparte de Gremlin, ¿no? Pero
no, murciélago, bueno, tampoco murciélago. Plan, tampoco plan, murciélago que está bien.
Pero yo recuerdo cuando fuimos una vez a las cuevas de Nerja, que mi suegro, bueno, sabéis que hay que llegas allí, vas bajando unas escaleritas hasta que llegas a la gran galería, ¿no? Muy bonita. Pasa como con las cuevas de aquí de Aracena, ¿no? Por tirar de lo nuestro, ¿eh? Uh-huh. Que si tiramos para el norte, ahí tenéis las de Altamira, son una maravilla.
Parecía que iba a decir otra cosa.
Y mi suegro se asfixiaba porque le faltaba el aire. Y eso es otra cosa que tener en cuenta, que cuando vas bajando, el aire empieza a pesar más. Cuando decimos, el aire era denso, el aire pesaba. Hay quien a lo mejor es de otra latitud a nosotros, a la andaluza y a la extremeña, que somos más parecidos hablando, y no sabe de lo que se habla. Se habla de eso, del que te cuesta trabajo hasta respirar, aire denso, que es como se le llama. Y eso también puede provocar esa sensación de ahogo. Pero bueno, independientemente de ello, nuevamente volvemos a lo anterior. Hay que saber separar lo que es provocado por algo que evidentemente te afecta físicamente y lo que realmente en un momento dado te puede estar observando, te puede estar tocando, te puede estar rozando o te puede estar haciendo que baje la temperatura. Y para abordar ese conjunto de testimonios de una forma adecuada, pues lo que hay es que hay que entrevistar a los testigos, hay que ubicar el número de personas que pertenece a un grupo, a otro, las condiciones de luz, las condiciones de temperatura, tienes que conocer el sitio. Si no conoces el sitio, mal vamos. Muy mal vamos, y más cuando hablamos de cueva. Y un poquito es ese estereotipo, Pilar, o esos testimonios, fíjate, relacionados cada tipo de testimonio con el grupo de fenómeno paranormal o no que se siente en ese mismo sitio.
Decía José que no vaya nadie a buscar algún tesoro porque no lo hay, ¿no? Pero el caso es que hay historias antiguas, ¿no?, de tesoros. Y también sobre actividades clandestinas. Jesús, ¿qué papel desempeñan en la construcción de los misterios asociados a la Cueva del Tesoro?
Es fundamental. Gracias a eso es por lo que ha llegado culturalmente, de generación en generación, el interés por esta cueva de Liguerón o Cueva del Tesoro. Y es porque además reúne una serie de características que lo hacen ser el escenario perfecto para los relatos. Relatos que vienen de antiguo, de antaño, y que después se han popularizado no solamente en novelas, sino también en películas. Y eso ha reforzado mucho la imagen de este tipo de lugares. Pero yendo un poco al pasado, Cueva del Tesoro siempre evoca pues cofres de monedas, joyas, bienes de épocas remotas. Y se vincula a qué. Teniendo en cuenta el lugar donde está ubicado, pues marineros, cosarios, contrabandistas, piratas, que en el abrigo de lugares de difícil acceso y gracias a su pericia a la hora de manejar los barcos, serían capaces de llegar hasta sitios como este para, sabiendo que nadie más va a poder llegar porque es sumamente difícil, dejar allí las pertenencias que habían robado para descargar así de peso a los barcos y que pudieran seguir robando en alta mar. Y esto, claro, pues bueno, hace pensar que alguna persona, alguien, por suerte, pudo haber visto en un barco de esto y cómo los piratas descargaban grandes cofres en este sitio, escondiéndose continuamente, porque por casualidad encontró a ese pirata y a partir de ahí pues volvió rápidamente al pueblo y empezó a comentar que había visto a estos hombres descargando una gran cantidad de riquezas en ese sitio. Esto que viene, por supuesto, de un contexto de inseguridad marítima y de pericia de los grandes capitanes de navío, pues hace que este sitio, que se ve como cueva de difícil acceso y además propicia para poder ser un lugar donde recalar un gran barco, hace que se refuerce la idea de, oye, pues yo creo que escucho un relato relacionado con esto aquí. Y eso también lo hace que los accesos discretos y esas galerías que decíamos anteriormente, que causan mucho terror, sean lugares perfectos para pensar, oye, si a mí me disuade esto porque me da miedo, a lo mejor un pirata ha dicho, esto es bueno porque si le da miedo a alguien no va a entrar, con lo cual yo voy a seguir más para adentro y voy a colocar mi tesoro. Y lo que pudo servir de aliciente a algunas personas para que se adentraran en estos sitios buscando esos tesoros antiguos. Uh-huh. Esto, por supuesto, este tesoro perdido, esa posibilidad de ocultamiento, ha llevado a que algunos hallazgos arqueológicos modestos se hayan sumado a que los cazatesoros hayan pensado, y siguen pensando hoy en día, que en esa cueva y en otras más repartidas por toda la orografía europea hay verdaderos tesoros esperando a que alguien los coja. Cofres con monedas de oro antigua, con grandes doblones, con joyas, o quizá pergaminos antiguos con escritos muy, muy viejos y que tienen un valor incalculable, que a lo mejor están colocados en un sitio de la cueva, como es tan grande, que se desconoce, que no se puede ver por la penumbra, pero que si se buscan las pistas adecuadas, a lo mejor se coge con la palita y se excava en el sitio. Digo que todavía hoy en día hay cazatesoros que siguen pensando que esta cueva de Liguerón tiene dentro grandes fortunas, ¿eh? Todavía lo hay. ¿Qué ocurre? Que ese concepto amplio del tesoro, con esas capas geológicas y, por supuesto, la narrativa humana, hace que exista una gran profundidad histórica. Yo diría histórica incluso invisible, ¿no? Porque es un dato que se dice, aquí puede haber, puede estar ahí, pero eso es invisible, nadie lo ha visto. Nadie ha visto realmente que un pirata haya dejado ahí un gran cofre. Y eso hace que se coloreen las percepciones actuales, que se mejoren y se tuneen algunas de esas tradiciones hoy en día, en pleno siglo XXI, adaptado un poco más a los tiempos, ¿no?, que corren, ¿no? Y que hayan visto allí, pues quizás, gente que han estado probando grandes barcos con sistemas de radar, sistemas de sonar, intentando ver si había realmente tesoros, y anima a los cazatesoros del siglo XXI a decir, ah, pues si hasta un barco con gran tecnología, porque ahí hay algo. Yo voy con mi pico, con mi pala y con mi bolsita y lo veo, y con mi bocata de chorizo lo veo, trinco algo. Y hace que esa base histórica, que puede ser real, más esa arquitectura narrativa exuberante, le siga teniendo esa magia en esa cueva de Liguerón.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Desde una perspectiva didáctica, José, ¿cómo se podría abordar la diferencia entre explicación paranormal y natural en los fenómenos descritos en esta franja costera.
Uy, aquí nos vamos a encontrar que son dos miradas diferentes, porque plantear la diferencia entre explicación paranormal y explicación natural de una forma didáctica, bueno, hay que clasificar, ¿no? Una explicación natural, por ejemplo, se basa en causas físicas, biológicas o psicológicas, aunque a veces es muy difícil poder calificar o poder identificar a simple vista todo esto. Por ejemplo, un ruido extraño en una galería puede atribuirse a un pequeño desprendimiento de piedrecita, de roca, el eco de gente que viene, el choque del oleaje, porque muchas de estas cuevas están ahí casi casi a ras. Y en cambio, la explicación paranormal recurriría a agentes o fuerzas que se consideran fuera del marco aceptado por la ciencia, ¿no? Presencias incorpóreas tipo fantasmas, energías desconocidas. Entonces, presentar ambas opciones como hipótesis abiertas son presentar dos hipótesis que están enfrentadas hoy día. Una manera pedagógica, digamos, de abordar todo esto es que en la franja del Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, cuando cogemos un testimonio concreto y lo sometemos a preguntas. ¿Qué se percibió exactamente? ¿Un sonido, una luz, una sensación física? ¿Qué fue? ¿Había otras personas presentes? ¿Se registró el audio o vídeo todo esto? Y esas cuestiones nos van a ayudar a separar el grano de la paja, sobre todo por eliminar cosas. Pero resulta muy fácil y muy útil introducir, por ejemplo, ejemplos de carácter histórico de fenómenos que en su momento se consideraron misteriosos y que hoy, por ejemplo, se cuentan con una explicación aceptada. Hay ciertas apariciones luminosas en minas o en mar abierto que antiguamente se asociaban a descargas eléctricas y a seres también eléctricos, ¿no? Y hoy se sabe que son bioluminiscencias. ¿Os acordáis cuando muchas veces se hablaban de manchas de luz en el mar? Yo las he visto. Y hemos dicho, anda, eso es un OSNI. Un OSNI, ¿no? Que parece que me he vuelto fino. Algas luminiscentes. A mí me cogió una vez un pescado en Isla Cristina. Y vimos una masa de aquello. Y yo alucinado, flipado. Y me dijo, ¿tú quieres ir a verla? Que vas a ver el OSNI, vente. Y fui con él. Sí. Pues a 50 metros de la costa, ¿no? Y cuando llegamos eran masas de alga que pulsaban en un color azuláceo. Y en función de dónde estuvieran, parecía que se desplazaban. No se desplazaban, eran masas, cuerpos, que descargaban la bioluminiscencia y se apagaban. Y se volvían a encender al rato. Y te quedabas alucinado. Claro, eso quien lo vea desde unos prismáticos, desde 400 metros, dice, esos son ovnis que ya están aquí, Jesús, que ya han llegado.
¡Ya están aquí!
Y sin embargo no es eso, ¿no? Entonces, estos son fenómenos que son fáciles de ilustrar, pero también es verdad que hay veces que te pones en un sitio de esto y pones la grabadora y grabas una psicofonía y tú sabes que allí no hay nadie, que un móvil no va a grabar que está a 50 metros, sino que un móvil lo que graba es pues lo que humanamente pille. Entonces, claro, es imposible, ¿no? ¿Quién ha grabado la voz? La voz la grabó un objeto que es objetivo, que es un móvil mecánico, para colmo, y que el micro no llega allí a la esquina. Entonces tenemos que aceptar también que dentro de ese empirismo por el que estamos abogando, empirismo científico, no podemos menos que aceptar que hay ocasiones en las que se captan fenómenos que se escapan de nuestra racionalidad. Ahí es donde es interesante todo esto. Pero bueno, el enfoque más didáctico, más equilibrado, lo que nos invita es una mezcla ponderada. Ni todo es paranormal, ni todo es objetivo científico, recreación de la mente humana. Porque si vamos con esa conciencia casi dogmática, o sea, el dogma es, te lo crees porque lo digo yo, vamos a patinar porque es cierto que en el sitio, de hecho, en alguna que otra ocasión, cuando hemos hablado con compañeros de allí de Málaga, ¿no? Cuando hemos hablado, por ejemplo, con José Manuel Frías en su día, él nos hablaba de sombras que se han visto aquí, en este sitio, de una silueta que se ha paseado por aquí. Y creo yo que difícilmente una persona no sabe diferenciar una silueta de alguien que pasa, que además está, que yo estaba medio que iluminado, vamos, yo colgué una foto y la foto es una galería amplia, ¿no? Con un foco metido. Porque
iluminado.
Además tú vas ahora a un sitio de esto y sabes qué pasa, ¿no? Que te lo montan en plan espectáculo. Le han metido focos debajo del agua, de luces de colores. Y claro, tú llegas allí...
Una feria,
y,
vamos.
Claro, ha cambiado mucho de cómo era hace 50 años a cómo es ahora. Entonces, la gente ya difícilmente cambia. Mi hijo, tú te llevas a mi hijo allí. Y mi hijo, si ve una cosa rara, te lo dice. Papá, esto es raro, pero si ve una sombra de una persona, tú te crees que no te lo va a decir. Y te digo varias generaciones por detrás nuestra. Entonces, bueno, que no creamos que la gente es tonta, que la gente no lo es. La gente se puede confundir. Pero que la gente sabe muy bien lo que ven. Las personas saben muy bien lo que ven. Entonces también hay que confiar un poquito en el factor testigo.
Por cierto, me ha enviado Antonio un enlace hablando de la Cueva de Nerja, de la, a la que hacías tu referencia, José. ¿Conoces a Pepita?
No. No, no conozco a Pepita.
¿No conoces a Pepita?
No, no conozco a Pepita, la verdad. ¿Quién
bueno,
es Pepita?
Un esqueleto.
Ah, pues no lo conozco.
Un esqueleto epipaleolítico con 10.000 años.
Anda, pues mira, ¿has visto? Ya aprendemos una cosa
es
nueva.
De las pocas cuevas, con un esqueleto encontrado dentro de la misma, bien conservado. Entonces han hecho una recreación de cómo sería.
Y ahí está Pepita.
Mira, pues, y ahí está Pepita.
Un motivo para volver a Málaga.
Te la voy a
mi
presentar.
Mi abuela era de Málaga, ¿eh?
Mira qué mona es.
Anda, mira Pepita, mira, no es feota.
No, no, hombre, es muy mona.
Es mona, es mona, es mona. Pepita.
Hacía referencia a ello, gracias Antonio, porque dentro de lo que es la vertiente antropológica del lugar, según aquellos que la han estudiado, ¿qué enseñanza ofrece la tradición de leyendas de esta zona costera sobre la relación entre paisaje, memoria colectiva y lo que es la identidad local?
Bueno, pues lo que ofrece la demostración de cómo un lugar puede hacer que se entronquen muchísimas culturas distintas a lo largo del tiempo. Y digo muchísimas culturas porque, aunque sí es cierto que es una evolución de nuestra cultura, nuestro acervo popular cultural andaluz, pero por allí han pasado otras muchas culturas anteriores y posteriores. Y todo eso ha hecho que sea meritorio de un relato que ha continuado enriqueciéndose casi año a año y generación en generación. Allí hay versiones diversas de los mismos episodios, dependiendo del momento histórico, del contexto histórico de la persona que lo cuenta. Por eso decía anteriormente que en pleno siglo XXI, claro que se dice lo mismo, pero ya un poquito tuneado, ya un poquito más adaptado a los nuevos tiempos. Pero la base antropológica es la misma.
Es la misma.
Lugar oculto donde han podido desembarcar marineros y sitio donde puede guardar tesoros y quién sabe si algún que otro misterio. Y eso es lo que se hace que sea incluso importante cómo hay un vocabulario común a la hora de contar las historias de este sitio y que dentro de ese vocabulario se ha transmitido de generación en generación, comprendiendo lo que se decía y comprendiendo la base sintética del misterio que estamos hablando, de la Cueva del Higuerón. Además, sirve como puerta de entrada para diferentes disciplinas. Por ejemplo, la física entra aquí porque estudia cómo la reflexión y la refracción de la luz es posible crear una especie de juego de sombras que todavía merece la pena ser estudiados pormenorizadamente para descubrir ciertos mecanismos de nuestra mente, de la pareidolia, cómo funciona y cómo se puede reproducir en laboratorio. En cuanto a los tesoros ocultos posibles, la arqueología y la historia. La arqueología porque será capaz de descubrir allí, quién sabe si algún que otro objeto, aunque sea minúsculo, y que eso pueda llevar a redactar el relato de un supuesto pirata que pudo entrar allí a dejar algún tipo de objeto oculto. Y en cuanto a la historia, porque claro, todos estos relatos que se cuentan, cuando son mitos y leyendas, los mitos y leyendas muchas veces dicen los historiadores que guardan un germen de verdad. Lo único que hace falta es descubrir cuál es, de todo lo que dice en el relato, cuál es la parte en la que está ese germen, esa semilla. Pero una vez que se descubre, pues enriquece mucho el resto de la cultura de ese lugar. Luego, las sensaciones extrañas, donde la psicología de la percepción entraría de lleno para poder estudiar en esa cueva cómo el ser humano es capaz de distorsionar sus percepciones dentro de un entorno con respecto al mismo estado, pero fuera de ese entorno. Y, por supuesto, la parapsicología científica, nosotros mismos, que somos capaces de estudiar cómo la mente profunda del ser humano, cuando está en ese sitio de tensión continua, puede desarrollar una serie de fenómenos parapsicológicos por la tensión y el estrés acumulado y crear una serie de hechos inexplicables dentro de ese entorno como en la cueva. Todo eso sumado a la parte húmeda, a la parte del agua, etcétera, etcétera. Todo eso hace que exista una cohesión social. Todos estos puntos se encuentran en un lugar que es el Pozo de Higuerón. La Cueva de Higuerón, perdón. Este sitio. Digo el pozo porque se me ha liado con el Pozo de Dos Hermanas. La Cueva de Higuerón. Y esa defensa apasionada de esa hecho cultural. Aquí hay, bueno, hay gente que va, incluso llevan a grupos de excursionistas para explicarle lo que es la cueva esa, lo que pudo ocurrir y tal. Y eso hace que se enriquezca también los relatos y que haya ese interés todavía en este sitio, con ese vínculo tan profundo que se une dentro del paisaje memoria con este lugar tan fantástico. Por último, pues hombre, es un patrimonio intangible, tiene un valor incalculable y tiene un valor que es social, cultural, popular, que quién sabe si tiene un valor crematístico porque allí hay un tesoro oculto, todavía eso no se sabe, pero tiene otros muchísimos valores. Y sin embargo, si nos sentamos una sillita puesta allá al lado, nos damos cuenta después de 10 minutos que lo que estamos observando es un accidente geográfico que ha creado el mar. Punto. Pero el interés que tiene es maravilloso.
José, si un visitante curioso quisiera explorar estos misterios, ¿qué estrategias debería seguir para hacerlo con un espíritu crítico y al mismo tiempo también mantener viva esa capacidad de asombro?
El visitante que vaya allí y quiera tener esa particularidad, esa puntualidad en cuanto a ese espíritu crítico y demás, tiene que tener dos actitudes complementarias. Lo primero, claro, cuando uno baja, preguntar, observar, contrastar y también, evidentemente, preservar la capacidad de dejarse sorprender por el entorno, por la belleza, porque es bonito. Y esa primera estrategia consiste en informarse bien, informarse de todo lo que es la zona, de lo que va a ver, de lo que no va a ver, y también de cualquier experiencia llamativa que puede tener la tentación o que puede reducir la tentación de atribuir a algo que tenga causas extraordinarias. Durante la visita es útil prestar atención a los detalles, anotar mentalmente la posición de dentro de la cueva, las condiciones de luz, la presencia de más personas, el estado del mar, incluso que te proporciona el material de la humedad, que también hace lo suyo en este tipo de sitio. Incluso, bueno, los ruidos inesperados, uno lo va notando. Es más, hoy día llevamos un móvil en la mano, anótalo en la visita, o todavía peor, graba la visita entera ahí con la cámara del móvil y ya está. Mejor. Totalmente, vamos. Que hoy día te venden la funda esta, que es un lazo que te lo cuelga y llevas colgado y venga, grábalo, total. Pero también está en saber contrastar versiones y un poco mantener ese espíritu crítico. Pero también no vayas a ser típico tío muerto cenizo que bajas a un sitio y parece un palo, mi hermano. Déjate llevar, ¿no? Vive el sitio donde te vas a meter, que es muy bonito, ¿no? Contémplalo sin prisa, saboréalo, paladéalo. No quiere decir que te metas en un sitio y todo sea paranormal, ¿no? Hombre, si no se trata de eso, no se trata de eso. De eso no estamos hablando. Se trata de dejar que todo fluya, que si pasa algo pasa y si no pasa nada, pues no pasa nada. Pero que uno también viva ese momento, ¿no? Y en esos instantes es cuando el visitante realmente, bueno, pues puede conectar con el sitio. Es la mejor opción. Mira, cuando se va ya no solo a la cueva esta, ¿no? Cuando se entra en cualquier sitio, voy a poner un caso de Málaga. Cuando yo entro por primera vez en el Cortijo Jurado, lo hago en el año 2003. Hace ya años, ¿eh? 23 años. Y yo sabía dónde iba. Por aquel entonces allí podía entrar cualquiera. Hoy día está tapiado, está más cerrado que el cerro de la cárcel y aún así entran. Pero cuando yo entré allá adentro, yo recuerdo que uno lleva ese espíritu crítico, pero por otra parte quiere vivir la aventura, quiere vivir lo que se ha contado allí. Y no por ello te hartas de ver fantasmas. Es más, yo no vine. Claro, pero porque era sanamente escéptico, ¿no? Y te dejabas llevar. Pues en este caso igual, porque si no es que no disfrutas.
Claro, claro. Para finalizar, Jesús, y concluyendo, ¿qué posibles líneas de investigación futuras se podrían plantear para profundizar en los enigmas de esta zona sin perder el enfoque divulgativo?
Bueno, en primer lugar, dentro del terreno de la ciencia queda mucho todavía por explorar. Por ejemplo, hace falta realizar mediciones controladas de esta cueva de Liguerón, sobre todo porque la propagación del sonido hace que esa reverberación hace que se piense que hay algunos recovecos que todavía no están cartografiados debidamente, y eso haría que el objetivo fuera mapear esas zonas de percepción auditiva extrañas y que, una vez mapeado, pueda realizarse pruebas posteriores y simulaciones para tratar de dar explicación a esos testimonios de los pasos, de los susurros o de las presencias que pueden tener explicación científica. Y dentro de ese mapeado habría una aplicación doble: la divulgación científica sería importante porque además daría como resultado un material educativo para todas las edades sobre cómo unas cuevas, un accidente geográfico creado por el mar, es capaz de influir en la mente, en la percepción de los sentidos del ser humano. Luego, en cuanto a la documentación de los relatos orales, es importante porque se pueden seguir enriqueciendo la historia, bueno, el archivo histórico del lugar, preguntando un poco más a los habitantes, haciendo unas entrevistas sistemáticas con habitantes locales. Hay que recopilar versiones antiguas y modernas de las leyendas para contrastarlas y fusionarlas, incluso si fuera necesario. Y todo ello, antropológicamente e históricamente hablando, nos daría una evolución de la narrativa, creando una especie de mapa interactivo de la tradición oral en cuanto al núcleo principal o el eje principal, que es esta cueva del que estamos hablando. Eso hace que este patrimonio inmaterial no se pierda y que todas esas historias que se asocian a la cueva puedan seguir perdurando junto con la cueva, porque esta, si Dios quiere y no hay ningún terremoto catastrófico, va a seguir por los siglos de los siglos estando allí. Incluso a lo mejor se amplía un poquitín más por el efecto del mar. Ya es algo difícil, pero podría ser, ¿por qué no? Luego, en cuanto a la arqueología, pues hombre, incluso faltaría por hacer un registro para intentar averiguar si hubo ocupaciones antiguas. Estamos hablando de prehistóricas en esa cueva. ¿Quién sabe? A lo mejor hay algún pueblo, alguna familia que se pudo quedar allí a vivir durante un tiempo y todavía no se han descubierto los restos arqueológicos que pudieron dejar allí. No hay que buscar tesoros propiamente dicho en cuanto a monedas y joyas, sino quizá buscar tesoros que sean hechos verificables, tesoros históricos, tesoros prehistóricos, tesoros que tengan que ver con la unión de la historia del ser humano por aquel lugar del que estamos hablando. Luego, la psicología también puede hacer experimentos controlados allí de expectativa y sugestión. Yo creo que es un sitio bastante interesante. No es un laboratorio que tenga cuatro paredes con una puerta y que tú puedas colocarte una bata, porque hace falta ir allí expresamente para hacerlo, pero una vez que estás dentro, oye, pues puede tener un cierto interés. En cuanto al enriquecimiento del imaginario popular, hombre, pues es interesante que la acústica, la antropología, la arqueología y la psicología también puedan dar como conclusión ese tipo de trabajos, esas conclusiones de los trabajos, para que la población cercana también pueda unir esa conclusión a los relatos y pueda decir, bueno, pues esto que parecía que era un relato de lo que ocurrió con un fenómeno fantasmal, resulta que ahora mismo se ha explicado por qué ha ocurrido esto. ¿Que no deja de ser un entorno mágico la cueva porque se explique sus secretos científicamente hablando? Pues no. ¿Enriquece mucho más? Sí. Y por último, en cuanto a la parapsicología, pues sería interesante que se hicieran más pruebas, pero con instrumental preciso. Con instrumental que se pueda colocar allí, se pueda extraer una. Se pueda separar, mejor dicho, la explicación científica de lo que ocurre en la cueva con esa parte paranormal. O sea, si hay una franja de aire denso que toca a una persona, vale. Pero cuando hay una persona que es tocada y no hay aire denso y puede haber una cámara infrarrojos o fotográfica o de vídeo o incluso un detector de campo electromagnético, detectar algo y registrar algo sería también interesante, porque quién sabe si en ese lugar antiguos moradores que pudieron quedarse ahí atrapados o personas que vivieron hace muchos años atrás no dejaron su impronta energética que se reproduce continuamente como si fuera un eco del pasado. Uh-huh. Y también cabría en la cueva de Liguerón este tipo de disciplina, claro que sí.
La franja costera entre el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, que muestra cómo un lugar concreto puede convertirse en cruce de geología, historia, memoria e incluso misterio. Sus cuevas, sus relatos de tesoros y sus testimonios de experiencias extrañas invitan a mirar más allá de la superficie y también a aceptar que no todo tiene respuesta inmediata. Probablemente el mayor atractivo de este enclave malagueño resida precisamente en esa combinación de belleza tangible y preguntas abiertas que aún esperan a ser exploradas.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa con Pilar Muriel.